Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
En Patio Bellavista se está exhibiendo un evento imperdible que hoy queremos dar a conocer en Radio Nuevo Mundo. Se trata de la exposición Archivo Digital Salo y que revive la memoria infantil a partir de más de 6 décadas de álbumes de colección. Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a Rosa Melnik. Ella es hija del fundador de Salo, Salomón Selnik. Muy buenos días, Rosa. Muchas gracias por estar en la radio. Bienvenida a Radio Nuevo Mundo.
Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Genial. Bueno, queremos también decir que esta exposición hace una reseña de álbumes históricos de distintas editoriales emblemáticas, junto con Salo, Mundicrom, etcétera. Y además hay otros eventos asociados que se han estado realizando. Cuéntenos, Rosa, ¿cómo han estado estas primeras semanas de exposición? Bueno, con un mundial de fútbol ahí que está que arde, ¿cierto? Con cambiatones de láminas y que trae de nuevo al recuerdo, al hacer acá en Chile, todo lo relacionado con esta tan linda práctica de coleccionar álbumes. ¿Cómo han sido estas semanas de inicio de la exposición?
Mira, ha sido un éxito. Es muy emocionante ver cómo la gente va a la exposición, se emociona con la exposición. Piensa tú que Salo quebró el año 2010. Salo ya no existe. O sea, existe la marca, no es nuestra, ¿ya? No es de la familia. Cuando se viene la quiebra, se liquida la marca, como se hacen todas las quiebras, digamos. Entonces, este es un homenaje al inconsciente colectivo de los chilenos, porque la marca está en el inconsciente colectivo y esto es un rescate de la memoria de Salo, porque es como rescate de la memoria cultural, en parte de la memoria cultural del país.
Así es, Rosa, y bueno, y nos parece súper interesante esta oportunidad, esta iniciativa, porque nos permite conocer con más profundidad, no solamente al momento cuando uno coleccionó o su entorno cercano como niño quizás coleccionó, sino que más allá y ver, por ejemplo, el inicio de este mundo de colecciones que comenzó por ahí por los años 60, justamente con el proyecto de Salomón. Cuéntenos un poco sobre esta primera referencia, Rosa, cómo nace Salo y, bueno, por ahí con un álbum, como vio mucha gente, como fue el de Caramelos, ¿no?
Caramelos campeón, el Mundial del 62. Bueno, mi padre nace, o sea, con este negocio, con esta empresa de los álbumes, nace el año 1962 con objeto del Mundial de Fútbol del 62. Mi padre tenía unas confiterías en la calle San Diego, tenía una fábrica de sustancias también. Él fue el primero que hizo las sustancias equivalente a los marshmallows hoy día, ¿no? En Chile. Pero vino una crisis grande del azúcar y quebró. Entonces, bueno, en esto, ¿y qué hago? Él en la confitería conoció el negocio de los álbumes porque le distribuyó un álbum de animales de español. Y ahí conoció el negocio de los álbumes. Entonces, se deprime con la quiebra, como pasa habitualmente, y le viene un pantallazo y dice, ya sé, y voy a hacer el Mundial de Fútbol del 62, que se llamó Caramelos Campeonato.
Buenísimo, qué bonito recuerdo debe haber sido eso, y quizás la gente que nos escucha en este momento también pudo haber estado coleccionando ese álbum precioso del año 62.
Así es.
Sí, nos parece súper bonito lo que nos cuenta Rosa, porque claro, cuando uno va allá al Patio Bellavista y ve los pósters de las distintas publicaciones y álbumes que se publicó con Salo. Ahí uno ve también otros que marcaron generaciones. No sé, por lo menos uno recuerda el álbum Basuritas, el de La Roja, cierto, Camino al Mundial. Cuéntenos cuáles fueron los más demandados por el público en la historia de Salo con respecto a estos álbumes.
Mira, en la época, porque en la época de mi padre, que es hasta el 75, fue el fútbol. Él hacía un álbum uno o dos álbumes al año, no más. Abría la cortina y cerraba la cortina. Y él hizo de fútbol y hizo Disneylandia, que fue un álbum súper exitoso en esa época. El fútbol y Disneylandia marcaron la época de mi padre. El año 73, 74, se incorpora Patricio Jadue, que es el padre de mis hijos. Mi padre lo invita para que se les ayude a profesionalizar. Nosotros éramos ingenieros, yo seguí otro camino y Patricio se incorporó a la empresa que se llamaba Caramelos Campeonato, como tú bien dices. Ahí trabajaron un par de años, hasta el año 75, junto con mi padre, un poquito corto. Mi padre se retira de Salo, se dedica, hace el rancho en Melnik, porque su pasión pasa a ser el tenis. Patricio en ese momento, el año 76, le pone Salo a la empresa y transforma este negocio, que abría la cortina con un álbum y cerraba la cortina, y hasta que hacía el otro año, en una empresa. Ahí se empiezan ya a hacer 4 álbumes al año, 8 álbumes al año. Se entendió que habían mercados distintos. Habían niñitas de 6 a 10 años, de 10 a 12, y de 12 en adelante, y lo mismo para los varones. Entonces empezamos a comprar nosotros licencias, además del fútbol. Entonces, en la época ya de Salo, con nombre Salo, yo te diría que hay álbumes que marcan. La saga japonesa fue extraordinaria. O sea, siempre el fútbol era un ícono, sobre todo cuando participaba Chile. Y después viene la saga de los japoneses. Dragon Ball, que fue el que batió todos los récords. Se hicieron 6 u 8 álbumes: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball. Son Dragon Ball 1, 2, 3, Dragon Ball Z, 1, 2, 3, 4, Dragon Ball GT. Y Pokémon y los Caballeros del Zodíaco, que es el que inicia la saga de los japoneses.
Sí, es bien excepcional eso que usted nos cuenta, Rosa, porque uno puede apreciar ahí también en la exposición la cantidad de portadas que hay dedicadas a estos álbumes de animación japonesa, ¿cierto? Y que son increíbles, ¿no? Como ahí muchas niñas, niños, se mantuvieron por varios años también ahí vigentes.
Y Basuritas, por supuesto, ¿no?
Basuritas, que fue tan, tan atractivo para los niños, ¿no? Ahí con quizás a veces uno podía pensar que un álbum un poquito más hacia, no sé, los monstruos o hacia aspectos que culturalmente pueden ser más rechazados o censurados incluso, al contrario, sí. Los niños produjo una fascinación distinta. ¿Qué recuerda usted también de ese álbum Basuritas?
Mira, esto fue impresionante porque nosotros compramos esa licencia en Estados Unidos que se llamaba The Garbage Kids, y lo lanzamos y causó revuelo porque la Iglesia Católica lo prohibió, porque lo encontraron que era muy grosero. Y bueno, a mí me tocó vivir en el colegio de mis hijas mujeres, que no era religioso, no era católico. Fíjate que fueron sala por sala, quitando los álbumes de Basurita, hicieron una pira en el medio del patio del colegio. Así que mis hijas llegaron súper traumadas, pero a pesar de eso, bueno, y por eso mismo fue un exitazo. Después se hizo un Basuritas 2 y se le puso a la tapa Censurado.
Ya,
perfecto. No tuvo el éxito del primero, pero fue también un buen álbum. Y por esto mismo es súper recordado.
Qué genial recordar esas historias, Rosa, porque, bueno, uno ve ahí... Yo también recuerdo en el colegio que habían profesores que no les gustaba el tema de los álbumes, era un poco discutido, incluso los niños, muchos no llevaban el álbum al colegio, sino que lo hacían con sus amigos del barrio, con sus hermanos en la casa. Pero, sin embargo, también creo que es importante recalcar la perspectiva educativa que han tenido los álbumes en la historia de nuestro país, porque así también en esta exposición se muestran otras publicaciones, ¿cierto? Como la de Mundicrom, por supuesto.
Lo de Mundicrom se muestra en el contexto de la historia de los álbumes en Chile. Mundicrom era una competencia nuestra. Y se cuenta en ese contexto de contar la historia de los álbumes, que es lo que hace esta consultora. ¿Ah? La exposición es de los álbumes de Salo. Ahora, se nombra Mundicrom, y él seguramente, creo recordar que es el álbum del cuerpo humano, puede ser, el de Mundicrom. Ellos hacían álbumes educativos. Nosotros también hicimos álbumes del cuerpo humano, álbumes de Alas de Chile con la historia de los aviones, álbum de los héroes del 79, álbumes históricos muchos, habían álbumes educativos también, nos preocupábamos de eso.
Buenísimo conocer también esa parte de Salo y por supuesto ese contexto donde hubo un boom de publicaciones con esta forma, ¿cierto?, de coleccionar láminas. ¿Cómo ve usted también este aspecto, Rosa, a propósito de este impulso que ha traído este mundial y estas cambiatones que han surgido donde familias, niños, padres están ahí intercambiando? ¿Cómo ve usted este retorno?
Mira, esto es un fenómeno. Los álbumes no han parado. Lo que pasa que no han... Con el tema, se dijo que con el tema digital y la internet, etcétera, la industria iba a verse resentida. Pero lo que pasa es que no estaba Salo, ¿ah? Estaba Panini, y Panini ha hecho álbumes. Panini llegó a Chile el 2002, creo recordar, y ellos han hecho desde el 2010 en adelante los del fútbol, porque antes los hacíamos nosotros, teníamos la licencia del fútbol chileno y muchas veces los hicimos con ellos, intercambiábamos la licencia de Chile por las otras licencias que ellos conseguían. Lo que ha pasado con el mundial es un fenómeno, porque ha sido, de acuerdo a la FIFA, el mundial más más impactante de la historia. Ahora, lo que tú puedes observar, y que es lo que observó mi padre, decía que el hombre, el ser humano, somos coleccionistas por naturaleza, desde la edad de la piedra. Entonces, esto es lo único que saca a los niños de las pantallas. Es un fenómeno, por eso que es tan importante el fenómeno.
Sí, y es muy interesante porque nos permite abrirnos a conocer, a explorar, a intercambiar. Es una actividad humana de interacción que es muy interesante también. Bueno, y
justamente.
Y por último, Rosa, cuéntenos qué otras actividades o eventos van a estar sucediendo en torno a esta exposición. Supimos que usted estuvo ahí en una charla, La Fiebre del Álbum, al inicio de este evento, pero ¿qué nos podía contar? ¿Hay alguna novedad?
Claro, mira, yo el día del lanzamiento fue muy bonito, ahí hubo varios discursos, estuvo el gerente, mi hijo Álvaro Jaue, el gerente general de Patio, estuvo Felipe del Solar, que es la consultora que hizo este trabajo del archivo digital Salo, Yo hablé algunas palabras, Federico Sánchez, que es también rostro de patio, habló. Después, al día siguiente, hubo un conversatorio donde yo participé con Felipe Ñancupil, que es un joven influencer con muchos seguidores hoy día. Estuvimos en un conversatorio y ahora el ponte tú, creo que es el 11 de julio, a las 8 de la noche, en uno de los restaurantes de patio, que no recuerdo el nombre en este minuto, va a haber un conversatorio sobre el tema de las cartas de estrategia. Porque nosotros traemos a Chile, viendo el fenómeno de Magic, las cartas de estrategia, y uno de mis hijos que trabajaba en la compañía, en ese tiempo yo ya estaba a cargo, yo entro en 96, Patricio está entre el 2004, entre el 94, 1994 y 1996, ahí entro yo, me hago cargo hasta el 98, soy la gerente general, ahí asume a mi hijo Álvaro, y Javier estaba en el tema de desarrollo, y él con el equipo de arte de Salo decide desarrollar el tema de cartas acá en Chile y desarrollan el juego de cartas mitos y leyendas. Entonces, sobre ese tema es que va a haber una conversación con Javier Jaue. Va a ser muy interesante esa charla, esa conversación sobre la historia de los juegos de cartas y específicamente mitos y leyendas, que eso todavía está vigente porque la empresa que compró las marcas sigue trabajando con mitos y leyendas.
Buenísimo, Rosa Melnik, hija del fundador de Salo, Salomón Melnik, por contarnos sobre esta gran exposición. Esto es Constitución 30 en pleno barrio Bellavista, para que vaya, no se la pierda, está bellísima, y además con todas estas actividades, ¿cierto?, asociadas que nos cuenta Rosa, como esta presentación que va a haber de mitos y leyendas ahí este fin de semana. Es imperdible, así que vaya, está súper bonita, va a recordar muchas cosas. Y bueno, ahí con todo este impulso que está reviviendo la colección de álbumes. Muchísimas gracias, Rosa.
Sí, sabes que tengo que una sola agregar algo. Sí, muchas gracias por la entrevista, pero el archivo digital también está en internet. Se hizo una página que se llama www.donsalo.cl, donde hay un trabajo de digitalización de todos los álbumes de la historia. Está muy interesante. Eso va a quedar como parte de patrimonio, ¿no? Y yo les agradezco la entrevista, y no se pierdan esta exposición del archivo digital Salo en el patio Bellavista, todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche, y está muy entretenida.
Buenísimo, Rosa. Muchísimas gracias por conversar con Radio Nuevo Mundo, y hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.